recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario, seguimos educando, seguimos ahora con geografía. Estoy con la profe acá, con Lucila Muñecas. ¿Cómo va?
¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien?
Bien, hoy vamos a ir de paseo a un lugar bonito. Sí. Argentina bonita toda, pero este lugar a mí en particular me recuerda mucho a un docu que hice sobre los que llevan y traen ganado,
claro.
Menor en este caso. No sé por qué le dicen, es por el tamaño, me parece.
Sí, es por el tamaño.
Pero que tiene que ver con la veranada, la invernada.
Exacto, y esta, la transhumancia. Vamos a hablar con otro documentalista, así que hoy va a ser una clase de expertos en cine, mirá, y geografía.
Lo vi.
Y yo.
Lo vi. Sí, es sí. Tremendo, hermosamente bello el documental del que vamos a hablar con esta persona. Bellísima, porque nos mete de lleno en un tema que a lo mejor muy pocos chicos y chicas conocen.
Ajá.
Los de las
zonas.
Seguramente van a decir, pero si mi papá o
claro, mi abuelo.
Bueno, mi abuelo. Pero hoy, día 10 de junio, es el día de la seguridad vial. Entonces vamos a hablar un ratito con Diego Molina, que es presidente de Conduciendo a Conciencia. Hola Diego, ¿cómo estás? Martín Jauregui y Lucila Muñeca, estamos acá, te saludamos.
Hola Martín, Lucila, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Bien,
¿cómo andás?
Muy bien. Diego, muy bien. Un día más que sirve como excusa para recordar esto que hay que recordarlo todos los días, no solamente el 10, ¿no?
Un día más que hay que recordar esto. Y la cosa es que el otro día pensaba y charlaba con el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La preocupación que hay en todo el país, en todo el mundo, por la cantidad de víctimas que estamos teniendo a raíz del COVID-19.
Sí.
Y estamos preocupados, 25 muertes por día, y esperamos el pico, y la verdad es altísimo. Y en nuestro país mueren 15 personas diariamente en siniestros viales. Es un número altísimo también, que deberíamos tratar de bajar con un trabajo de toda la sociedad. Fíjate, nos asustan estos números, realmente pensar en lo que son las cantidades de siniestros, de muertes por siniestros viales es tremendo también.
Sí, 5.000. Y una forma, soy conductor de auto, ¿no? De moto también, y he andado en bicicleta toda mi vida, y a la vez soy peatón. Digo, uno que anda por todos los diferentes medios, para decirlo así, cada vez tomo más conciencia de qué poco pensamos en el otro, ¿no? En la calle. Sobre todo cuando estás arriba de un auto, ¿no? Esta cosa de llegar a la cebra y no frenar, de no mirar en las esquinas, de aumentar el límite de velocidad, es una cosa pareciera tan virósica como el corona, ¿no?
Sí, la verdad que pareciera que cuando estamos frente al volante tenemos un superpoder, no hay límites y podemos hacer todo lo que queremos y como lo queremos. Y la verdad es realmente triste. Pensar en el otro es simplemente darle paso a alguien que está cruzando. Pensar en el otro y pensar en alguien muy cercano es ponerte el cinturón de seguridad, no usar el teléfono. Pensar en el otro es respetar las velocidades máximas. Pensar en el otro es no tomar alcohol si vas a conducir. Es ponerte el casco vos y ponérselo a tu acompañante. Es tan simple como eso. Fíjate que no estamos haciendo grandes pensamientos así, que esto la humanidad tiene que... Una acción simple, ponerse el cinturón de seguridad, respetar las normas de tránsito, dejar pasar al peatón, no usar el teléfono mientras estás manejando. Son acciones tan chiquitas y salvan vidas.
¿Vos sabés que es verdad, me diste un pie impresionante, escucha. Ahora estamos todos con la cabeza en qué, salgo, me he visto, me pongo la ropa que dejé cerca de la puerta para no, si llegara a ocurrir, que el virus entre a mi casa. Las llaves, el alcohol en gel, el barbijo, toda esa ceremonia a favor de la vida, de no contagiarnos, tranquilamente puede ser la ceremonia de llego al auto, me pongo el cinturón de seguridad, voy en bicicleta, moto, me pongo el casco, le pongo el cinturón de seguridad a mi hijo, lo hago viajar atrás, me fijo la norma de 60, 80 o 20, ¿no? Como esa ceremonia, todo el tiempo.
Es que debería ser así, Martín. Deberíamos todos seguir esos pasos. Yo tengo un hijo de 6 años y Joaco se sienta atrás y él me avisa, ya me puse el cinturón. Y él está en su sistema de retención correspondiente, tiene un booster porque necesita tenerlo y demás. Y cuando él me avisa, arrancamos. Si él me avisa, no hay arranque de auto. Entonces, empezamos a generar esta conciencia al que tenemos al lado, a uno solo. Sí. Y ese uno solo multiplica por uno, las cosas que podemos mejorar en este país a nivel de seguridad vial es un montón. Y a veces, los grandes somos responsables y a veces los chicos también pueden ser responsables de eso. O sea, ponerse el cinturón atrás es responsabilidad también de los chicos. Uno ya tiene que saber que se sienta atrás y tiene que tener el cinturón, igual que los de adelante.
Claro, un comportamiento que se va internalizando si aparece en la educación, ¿no? Si nos acostumbramos a aprender socialmente la importancia de estas prácticas, y como decías vos también, y es lo que estamos viviendo también en relación a las pautas de prevención del COVID, es no solo por cuidarnos nosotros y nuestra salud, sino la de los demás.
Es que la conducta vial, Lu, implica pensar en todos también, claro. en vos y en el otro. Porque, a ver, uno dice, bueno, yo manejo bien. Perfecto, yo manejo bien. Y Martín no. Y Martín viene sin el cinturón a máxima velocidad, pasando a trocha y noche, y te pega el palo con vos. Y vos estabas manejando bien. Vos estabas haciendo todo lo que estabas haciendo bien, menos Martín, que cruzó en rojo.
Sí. Ay, entonces, te juro que yo no fui. No, claro. No, pero ¿sabes qué, Diego? Esto que acabas de decir es clave, porque yo manejo a conciencia, soy un tipo consciente, bueno, tiene que ver también con que uno esté en los medios. Yo creo que los medios, los que estamos en los medios, tenemos que todo el tiempo estamos generando opinión. Entonces, tenés que manejar bien, te están viendo, bla, bla. Ahora, yo manejo por mí y por el que viene, porque yo llego a una boca calle y tengo miedo. Que viene uno delirando, ¿viste? Que viene a mil. Entonces, manejo por dos. Y no debiera ser así, no debiera ser así.
No debiera ser así, pero tenemos que trabajar entre todos para cambiarlo. Hay dos cosas, ¿no? A ver, un proceso social, un cambio cultural lleva mucho tiempo, está claro, pero se puede hacer. Si hemos dejado de fumar en los lugares donde estaba, donde decía que no, si hemos dejado de fumar en un bar, podemos ponernos el cinturón. Si hemos podemos no tomar alcohol si vamos a manejar. ¿Qué te cuesta? Hoy no tomo porque o tomás una copa de vino que no pasaba y después te vas tranquilo. Ahora, si vas a tomar y vas a escabear lindo o viste que tu papá está manejando o tu mamá está manejando y van a no manejes, deja que maneje otro.
Claro, y si no tomate un taxi que le das trabajo a otro que te va a traer y llevar y vos no vas a hacer nada, cero problema.
Taxi, colectivo, llamalo como quieras. Pero salvar tu vida y salvar la del otro es lo que está en juego. Y el momento que nosotros entendamos eso, a nosotros nos tocó salvarlo de cerca porque un conductor alcoholizado chocó de frente contra el micro donde viajaba mi ex mujer y alumnos de un colegio.
Claramente.
Bueno, entonces la verdad que no quiero que la gente tenga esa experiencia para darse cuenta de lo importante que es la vida del otro y estar manejando conciencia. Lo tenemos que hacer todos los días.
Es verdad. Diego Molina, presidente de Conduciendo a Conciencia, en el Día de Seguridad Vial y en la reflexión de la propia vida que nos enseña que hay que cuidarse y cuidar al otro, elemental. Gracias, Diego.
Martín, un beso grande, gracias a ustedes.
Un gustazo, que sigas bien.
Secundaria. Geografía.
Está mal que diga que es la materia preferida mía, pero bueno.
Lo decís bajito así.
Sí, sí, güey.
Sí, güey. Lo escucha el que quiere.
Me van a venir a buscar, Bueno, hoy nos vamos a meter con una región, dijimos, bastante curiosa.
Sí.
Por lo que yo tengo entendido, profe.
Sí.
Sería como una zona de transición, se llama.
Ajá, exacto.
Que es Malargüe, el sur de Mendoza. Sí. Casi el norte de Neuquén, para
decirlo. Claro, es el último departamento de la provincia de Mendoza, limita así con Neuquén, con La Pampa, y como decías, Martín, tiene estas características, o sea, es menos Cuyo, no, es claro. Más parecida a la región patagónica, que va desde ahí hasta el sur, que a Cuyo, que
exacto.
Es la región que por ahí asociamos con Mendoza. ¿Qué es lo que la hace diferente? Bueno, hay una serie de condiciones físico-naturales, por ejemplo, el hecho de que la cordillera ahí ya no es tan alta, ¿sí? no está de la Aconcagua ni esos picos súper altos de Mendoza, es más baja y los picos están más separados. Eso permite que entre el viento que viene húmedo del Océano Pacífico.
El que va a formar después la selva valdiviana, por ejemplo.
Claro, más al sur, más sí, al sur. La Patagonia, los lagos de la Patagonia, ahí sí, ¿no? Por ahí se nos viene la imagen de bosques, los sí. alerces.
Esa cosa verde.
Exacto. Bueno, eso tiene que ver con que ahí también la cordillera es más baja, ingresan los vientos húmedos y precipita y se puede desarrollar sí. esa vegetación. En Malargüe todavía no es esa vegetación, pero claro, es súper, sigue siendo la diagonal A. Árida, 200 milímetros por año, o sea, muy poca precipitación, pero sí se desarrollan pastos ajá. en las zonas. Ese pasto permite la cría de animales, de como decías vos, ganado menor, cabras y ovejas.
Ovejas.
Esto permitió el desarrollo de una actividad particular, que es la cría de estos animales en una modalidad muy particular, que es la transhumancia, que tiene que ver con ir desplazándose, o sea, los productores, las productoras, sus familias se van desplazando siguiendo los ciclos de la naturaleza, o sea, de las estaciones. Sí, en las épocas de verano suben a las partes más un poco más altas donde hay pastos, porque el agua es de deshielo, entonces en la primavera lo que era nieve se convirtió en agua, permite el crecimiento de pastos, el ganado se alimenta de esos pastos.
Un modelo milenario, ¿no?
Desde el siglo XVI las comunidades originarias de esos lugares ya empezaban, eran cazadoras-recolectoras, pero se movían así subiendo, bajando, siguiendo las estaciones. Y bueno, el resto del año está en lo que se llama la invernada, que son las tierras bajas. Esto como para hacer un pantallazo rápido de la particularidad de este lugar. Tenemos una nota con... Sí. ¿Querés presentar la voz que tenés a mano?
Néstor Tato Moreno, que es un colega, director de documentales, director de Arreo. Sí. Y que cuando vi la peli, que es muy bonita, 2017 creo que la vi, 16, no me acuerdo. 16. Si en Mar del Plata, no sé dónde la vi. Ahí yo la vi, me acuerdo. Néstor ahora me va a decir. Me di cuenta que reflejar la historia de los arrieros y de la cuestión de la transhumancia tiene más de un secreto que el de a pie no conoce. Ajá. Hola Néstor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Néstor, por invitarme.
No, al contrario, nos da mucho placer y que nos cuentes cómo fue que se te ocurrió contar esta historia de una actividad, decíamos, milenaria y a la vez tan particular, ¿no?, de esa región.
Sí, yo empecé un documental en el 2007-2008 en la misma zona, pero mucho más al sur, que es Tranquil Norte, que es casi el límite con Neuquén.
Claro.
Que se llama De Idas y Vueltas y es acerca de una escuela albergue. Cuando terminé ese documental, en una de las entrevistas que hice, fue en una veranada, fue mi primera subida a una veranada y ahí conocí a Don Cheche, un hombre mayor que estaba muy, muy enfermo, y que me contó ahí varias cosas relacionadas a la transhumancia, que yo no conocía, a pesar de ser mendocino y estar a 500 kilómetros de esa zona, y me contó... muchas cosas relacionadas a esa actividad que estaba y está de alguna manera perdiéndose por varias razones objetivas. Algunas tienen que ver con factores económicos, el progreso que entra y quita y le quita oportunidades a los jóvenes en el campo, entonces se tiene que ir, etcétera. Entonces me interesó mucho el tema desde ese lugar y a partir de ahí empecé en una búsqueda de encontrar una familia que hiciera todavía la transhumancia de la manera ancestral y que además viviera este conflicto de los hijos de irse o quedarse.
Claro,
y después de casi 8 meses me encontré con la familia parada.
Disculpame, Néstor, un conflicto que atraviesa toda la República Argentina, ¿no? Esto de que si los jóvenes siguen o no con la actividad de los padres, incluso hasta de los abuelos. Porque, digo, ya que investigaste y te metiste como buen documentalista que sos en la historia de esta familia, son muchos años, ¿no?, que se viene haciendo esta actividad, que es una actividad económica además.
Bueno, eso es muy importante. Es una actividad económica fundamental para esas regiones. Y además, hay registro de más de 5.000 años de la transhumancia. La transhumancia, aunque mucha gente no lo sepa, se sigue practicando muchísimo en un montón de partes del mundo. Y eso lo fuimos descubriendo en los festivales. Me pasó en Austria, me pasó en Italia. Y no solo sigue en Europa, sigue en Asia muchísimo. Y yo no sé si ustedes saben, pero hace muy poco, a fines del año pasado, la UNESCO declaró como patrimonio intangible de la humanidad la transhumancia.
Sí, sí, sí.
Nosotros tuvimos la suerte, estuvimos gestionándolo casi un año con la UNESCO, pero logramos pasar a Reo, en Colombia, cuando se declaró, ¿no? En una reunión gigantesca, es como la ONU, es una cosa impresionante, gente de todo el mundo, y tuve una anécdota muy particular relacionada con esto, que es que cuando estábamos pasando la película, había dos personajes que yo no podía identificar el idioma, pero hablaban casi toda la película. Yo al final me acerco y les pregunto en inglés de dónde eran, me dice, somos de Mongolia, y todo eso es igual, los aperos, cómo cargan es lo mismo. Él había descubierto que cada detalle que veía en Arreo era igual a Mongolia. Y era, bueno, el ministro de Cultura de Mongolia, ¿no?
Impresionante, es que sí queda muy claro al ver la película cómo hay toda una tradición de saberes y el sentido que tiene esa práctica, lo inteligente que es en el sentido de aprovechar al máximo los recursos que son súper limitados, digamos, el hecho de que sea una zona árida, los pastos se concentran solo en determinados meses cuando hay agua, y son siglos, digamos, de prácticas adaptadas a ese ambiente tan particular. Me gustó mucho a mí tu película, porque sí, o sea, por un lado es muy bella estéticamente y tiene, nada, las imágenes son espectaculares, los personajes, esa familia es entrañable, te da ganas de abrazarlos, digamos, van cantando, tocando temas y cada tema es más lindo que el anterior. Y a la vez no es una visión romántica, digamos, ¿no? Sobre esa práctica que a veces suele pasar, ¿no? Como que vemos ahí un mundo, nos pintan un mundo lindo y parece ideal y todo color de rosas y sin ningún problema o conflicto. Está muy buena la película porque, como vos decías hace un rato, aparece claramente, digamos, cuáles son algunos desafíos y problemáticas de esa práctica que es ancestral, pero también se va transformando necesariamente porque el mundo va cambiando, digamos, ¿no? Entonces no podemos esperar de los puesteros, de los crianceros, que se manejen igual hoy que hace 50 o 100 o 500 años.
Sí, absolutamente. Sí. No, quería decirte que hay algo que vos puntualizás y que es realmente muy importante. La transhumancia tiene una característica muy particular, que vos la nombraste, que es que acompaña a la naturaleza. Uh-huh. No lucha contra ella, adapta.
Claro.
Y eso tiene un gran valor, que hoy más que nunca, por eso hay como una vuelta y una relevancia y una apreciación nuevamente de la transhumancia en el mundo, porque justamente hay características que justifican profundamente, incluso en lo económico, de sostener esa economía.
Claro.
Una, porque es completamente ecológica en ese sentido. También porque hay una particularidad del arriero transhumante. El arriero transhumante no es un empleado de una estancia como pasa más en la pampa húmeda. Es un emprendedor.
Claro.
Es dueño de sus animales. Sí. O sea, en la zona de Malargüe, Norte Neuquén, hay más de 2.000 familias.
Sí, tiene una relevancia regional impresionante.
Económica, sí, mueve economía eso.
En el año 2005, Néstor, tuve la suerte de ser asistente de dirección de una película muy parecida, que se llama Los Pastores de la Huella, de Zambrani, que es del norte de Neuquén, somos vecinos de película, porque se rodó en Andacollo.
Claro, exactamente.
Que es el norte de Neuquén, que limita exactamente con este Malargüe del que estamos hablando. Y yo cada cosa que te escucho decir, hago que sí con la cabeza, porque realmente tiene un color y un aroma y una música muy particular la transhumancia.
Sí, y es una idea cultural.
Exacto, ahí va.
Es más, te diría que no ni podés dividir Mendoza, Neuquén, Chile.
¡Claro!
Sí, igual en la tonada incluso, se siente el acento chileno.
¿Viste? Sí. Claro, se nota en la película. Inclusive si vos observás la música de arreo, cuatro de los temas fueron escritos por Eliseo mientras hacíamos el documental. La cueca, fíjate que el rajeo de la cueca de la zona de Malargüe, Norte Neuquén, no tiene nada que ver con la cueca cuyana de Mendoza.
Ahí estamos estamos escuchando
claro,
un poco.
Claro.
Y si esto es radio, cuando nos pedís música ponemos, Néstor. Pero es verdad, tiene otro rasgueo, otro tempo, ¿no?
Como el de la Violeta. La cueca de Violeta Parra tiene ese rasgueo.
Ahí va, mirá.
El del sur.
Estamos escuchando un poquito. Estamos hablando con Néstor Tato Moreno, director de Arreo. Un documental que refleja esta realidad de los puesteros que hacen transhumancia allí en Malargüe, al sur de Mendoza.
Es muy lindo también de la película los sonidos, ¿no? Yo ahora que desde que empecé a trabajar en radio estoy como ejercitando ese sentido que lo tenemos a veces un poco atrofiado con tanta cultura visual. Y los sonidos que hay que se escuchan un poco detrás de este rasgueo. El agua, ¿no? Los ríos corriendo, ahí vienen del verano, bueno, el ruido de las cabras, los perros acompañando a las cabras, la radio, está muy presente la radio en la película, ¿no? Empieza así, con la radio como medio de comunicación, ¿no? Del, bueno, el puestero que está ahí en el medio de la montaña, que la única señal que tiene es la radio y que la utiliza para comunicarse, para decirle cosas a su familia que está abajo.
Sí, es fundamental en la comunicación. Es Radio Nacional, además, claro, porque es Radio Nacional Malargüe, que tiene dos horarios comunicados, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, si no recuerdo mal. E inclusive cuando nosotros subíamos a la veranada para que nos encontraran y bajaran a buscarnos con los caballos, yo mandaba un comunicado un día antes para que decirle a qué hora estaba llegando punto de encuentro y bajaban ellos a buscarnos. Sí,
te lo digo yo desde Puerto Madryn, que de ahí vengo, cuando escuchábamos claramente el famoso aviso al poblador rural. Y entonces, en esa cadena de mensajes estaba el de uno que decía: Carlos le avisa a Elisa que el colectivo llega a las 12 y piensa a la 1 estar en esa.
Es una típica. Dice, llega el Ramón llega a tal lugar el martes a las 18 a recoger lo convenido.
Claro, claro. Esa frase es muy bien reflejado, ese espíritu de la radio. Claro, claro. Néstor, ¿cuánto vamos a, como te tenemos que, estaríamos una hora hablando con vos, Néstor, pero esta es radio y el tiempo es tirano, nunca nadie lo dijo. Vamos a una ficha técnica. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacerla, más o menos?
Fueron aproximadamente 2 años y medio de rodaje. Yo iba en distintas temporadas, viajaba, pues estaba a 500 kilómetros. Y eso fue por un acuerdo específicamente con Eliseo y con la familia Parada.
Claro.
Como este documental lo financiamos nosotros mismos, nuestra productora, y no tenía la presión de un subsidio que me apurara. Nosotros hablamos mucho con Eliseo antes de filmar, cosa que generalmente hago en los documentales, paso mucho tiempo antes de siquiera sacar la cámara, y ahí convenimos en que íbamos a tratar todos los temas que eran importantes, claro, pero que los íbamos a dejar que salieran en el camino, es decir, no los íbamos a forzar.
Perfecto.
Y terminó en 4 viajes, o sea, hice muchos viajes, más de 20 veces, pero dos subidas y 2 bajadas.
De rodaje fueron 2 de ida y 2 de vuelta, para decirlo así.
2 de ida y 2 de vuelta y varias idas, digamos, en temporadas distintas, porque cubrimos, no todo el año, porque no está el invierno, pero cubrimos desde la primavera en la aparición hasta la vuelta en otoño, cuando vuelven a Bardas Blancas.
Claro.
Y agregaría algo rápido, perdón, porque yo también hablo mucho, pero algo importante que decían, estaban hablando del sonido, ¿no?
Sí.
Es algo que yo le doy muchísima importancia, y una de las cosas que hicimos durante todo el documental fue un registro exhaustivo de texturas de sonido.
Se nota.
Porque mi experiencia en la montaña es esa. Mi experiencia es que la montaña, que yo adoro, digamos, como paisaje, tiene un montón de sensaciones en las que el sonido es fundamental.
Claro. Y el sonido fundamental transmite otra cosa, mete clima y mete realidad también, porque a veces un sonido puede evocar más incluso que una imagen, ¿no? Nos pasa a menudo. Y cuando hablábamos de la radio, yo me recuerdo esta radio, que la LU17 o la LU20 de Radio Chubut. Podemos hablar de la LB19 de Malargüe, la M750, que es de la que estábamos hablando recién. Y es impresionante esa voz, ese sonido casi frituroso que tienen las radios AM en todo el país. Y hoy, mirá lo que pasó, Tato. Hoy, nosotros, desde Radio Nacional, educando a los pibes y a las pibas, hablando de tu documental, en Malargüe están escuchando que existe arreo. Y es impresionante la vuelta de la vida, la maravilla que significa y lo hermoso que es esta profesión que tenemos. Gracias, Néstor, de verdad, un placer enorme, por igualmente, no solamente por esta nota, sino por haber hecho un documental que refuerza una vez más que hay cosas como la transhumancia que se deben sostener en el tiempo, por algo la UNESCO lo declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad.
Y que es posible, porque el avance y el progreso no tiene por qué estar en contra de estas prácticas económicas ancestrales, solo hay que darle mejores condiciones, romper la intermediación en la comercialización, para que los jóvenes sientan que ellos tienen la oportunidad económica de vivir bien en el campo, porque si ellos pueden vivir bien en el campo, no,
seguro,
se van a ir nunca.
Seguro.
Bien, gracias Néstor. A mí me parece que cuando aparecen estos temas, Lucila, aparece la geografía humana. O sea, estamos hablando de la Tierra, sí, de sus habitantes, sí, y de la potencia que tenemos los humanos de ir a transformar, exacto, en este caso, sin molestar mucho a la Tierra.
Sí, así es.
Más y... bien en armonía.
Exactamente. Bueno, qué mejor que irnos con más sonido, ¿no?
Sí.
Y más de este universo que conocimos hoy, la transhumancia.
Esto es La Cueca al Encuentro, el disco Gaucho Veranador de los hermanos Cara, desde las bardas blancas al universo. Gracias, gracias Lucila.
Hasta la próxima.
Nos vemos la próxima.
Nos vemos.
Y nosotros también, ya se acabó la clase. Qué rápido, pasa todo. Nos vemos mañana. Chau, chau. Nos escuchamos, mejor dicho.
Están presentes y la vida ya es muy bueno, porque hacemos costumbre la vida de los chilenos, porque hacemos costumbre la vida de los chilenos y la vida ya en ese paso, bailaban todo el día la vida que yo sigo a yo sigo a sola, vida vaya un abrazo.
Para usted, don Oscar Bravo, que anda prendido en la fiesta. Para vos, Lalo Olivera, allá se va la que resta.
Que se venga la mano.